dime si te quiero cerca mío, ocultar lo que pienso en lo que digo, no confiar ni siquiera en mis amigos, pensar solo en aquello que no es mío. Quiera lastimarte, simular estar despierto todo el tiempo, ocultando sutilmente lo que siento. Mejor sería perderme, mejor sería perderme, mejor sería.
Y una columna sobre la estafa. Ahí vamos, Inés.
Sí, estábamos escuchando Mejor Sería Perderme, de Subsole. Es una banda de rock de la Patagonia, radicada después en Buenos Aires. La canción apareció en el año 2001 en el disco Subsole. Y servía la canción porque aparece esto de ocultar el pensamiento como modo de estafa, no confiar en los amigos, te estafan, pensar en lo ajeno, yo estafo. Era una columna que estaba acá pendiente para mí desde hace un tiempo, y a mí de todas las maneras de la estafa, la que me resultaba más interesante para arrancar hoy es la de la autoestafa. Bien. Es decir, eso que nos decimos que haremos y que finalmente no hacemos, eso que nos propinamos cuando olvidamos que algo malo puede suceder. Vivimos como si la estafa no fuera posible, ¿no? Y está bien, es una manera saludable de vivir. Creo que vivir agazapados, asustados,
es como vivir pensando en que vas a morir, no lo hacemos.
Sí,
supervivencia.
Entonces, olvidamos que esos reveses ocurren y que la amenaza cuando bajamos la guardia, porque la estafa tiene que ver también con bajar la guardia, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a la autoestafa? Yo creo que hay dos modos de la autoestafa que por lo menos para mí son los más grandes. Hay uno que tiene que ver con como se acuerdan de aquello del año nuevo y de los propósitos de fin de año, ¿no? Para el año.
El balance y la listita.
La listita y el balance. Bueno, cuando nosotros nos olvidamos de eso que nos hemos propuesto y nos olvidamos un poquito deliberadamente, un poquito inconscientemente. Yo creo que ahí nos autoestafamos y en general eso tiene que ver con mandatos, con reglamentos autoimpuestos que tienen que ver con la salud, con la concentración, con las buenas acciones, con ser un buen vecino, con escribir más o escribir mejor, con concentrarnos más, con hacer gimnasia, con comer mejor, con dormirnos más temprano, etcétera.
Sí, está de moda usar menos el celular, usar menos las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos se lo han propuesto o autoprometido, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí. Y hay otra acepción que a mí me lleva al ámbito doméstico, esa me parece muy interesante y tiene que ver con las casas como un organismo vivo, ¿no? Una casa que tiene accidentes, como los humanos, y nosotros vivimos olvidados de que las casas pueden romperse, de que las cosas pueden romperse, de que las lámparas fallan, que los cables fallan, que las canillas fallan, que se rompe una cortina, que se desploma la cortina, que se rompe la cinta, que pierde agua la ducha, que se levanta el parquet, que aparecen humedades, que se pincha un calefón, que se quema un fusible, que se pierde un cosito, que se rompe un cosito, que salta la pintura. Todo puede ocurrir en una casa porque la casa es un ser vivo y es la suma de todos los seres que la habitan, la honran y la percuden. la percudimos a la casa. Y nosotros nos olvidamos entonces cuando de golpe se rompe la heladera, cuando el mes pasado se había roto el lavarropas, sentimos estafados. Es como, ¿cómo puede suceder esto?
¿Cómo puede fallar?
¿Cómo puede ser que falle lo que no estaba, lo que tenía que funcionar? Uno, pero porque nos olvidamos que la casa sufre de todas esas contingencias azarosas.
Sí, yo creo
del mal uso, de las malas prácticas también, de la vejez.
De la humedad.
Hay un grupo de personas que no se siente muy estafada, pero estoy mirando a José Benítez porque es uno de ellos, ¿no? Me parece que no es porque disfrutan de lo que viene después, que obviamente no me incluyo en ese grupo, que es que hay que hacer algo. No, hay gente que disfruta muchísimo con lo que hay que hacer en la casa. Se puede tener,
esperando eso, decimos.
Puede tener un ratito de esa estafa, pero dice, pa, manos a la obra.
Qué lindo, me voy a poner así.
Sí, me voy a poner a hacer...
Industrioso.
Lo de la cortina que se salió del... Pero a mí me encanta.
Claro, bueno, es como un hobby.
Y estamos el otro grupo de personas que podemos dejar que todo se venga abajo, o necesitamos un teléfono a mano, un celular con alguien de un service que venga a arreglar cualquier tipo de cosas.
Yo creo que la obsolescencia programada es una gran estafa.
Claro, bueno, pero sí. Pero el primer grupo yo creo que tiene un, enseguida pasa... No es un disfrute que lo reconozca.
Ayer nos pasó con Emiliano. Emiliano.
Es correcto.
Con José Benítez, lo vimos manos a la obra, estábamos todos en el rayo y falló en un momento, se rompió algo.
Y él no se siente.
Con Emiliano dijimos, nos hubiéramos puesto a llorar. Él no solo no se puso a llorar, sino que frenó, con él me dijo, se rompió esto.
Como tada, ya lo arreglo.
Perdón la interrupción.
Sí, perdón.
Me parece que en esa estafa de los objetos hay gente que tiene un cierto disfrute, a veces no lo reconoce, pero dice, ahora tengo que esto pase.
Sí, no le vimos cara de sentirse estafado.
No, vos no estás en ese grupo, me imagino.
No estoy para nada. No, yo me olvido, de que las cosas fallan, claro. Y entonces cuando fallan, me sorprendo. Eso, porque la estafa tiene, me parece, el factor eso
sorpresa,
de...
Claro.
Estoy en
decía
tu grupo, sí.
Antes, la guardia baja, también la sorpresa, porque estamos olvidados, convenientemente.
Indignación también.
Y hay una subvariante de la estafa en el ámbito doméstico que tiene que ver con el extravío de los objetos. Esa es una subvariante... que está muy presente, no sé si está presente en sus vidas, en la mía está muy presente,
claro, sí.
Y que a mí me lleva a una frase que decía una tía abuela muy querida mía que se llamaba Zulma. Ella usaba la expresión la malignidad de los objetos perdidos.
Claro.
Ella hablaba de la malignidad de porque los objetos y las casas son seres vivos. Los objetos también lo son, y los objetos tienen una manía demoníaca, diría, de escapársenos.
Sí. Esa malignidad de los objetos perdidos. Tu tía abuela era esta.
Zulma.
Sí.
Bueno, si pensamos en la etimología, como parece que la palabra estafa viene de staffa, del italiano, que significa estribo, hay algo de caerse del caballo con la estafa, el jinete que pierde el equilibrio y queda en falso, queda estafado porque perdió pie en el estribo. Entonces yo pienso que la autoestafa sería tirarnos del caballo, ¿no? Como yendo
al origen de la
sí.
Del significado.
Yo me abalanzo, es así, no sé. Nosotros nos abalanzamos, tú te abalanzas y así. Bueno, el repertorio de estafas a las que una persona puede verse expuesta a lo largo de la vida es muy grande. Yo no voy a hablar ahora de todos los modos, que además ahora son tan crecientes con los delitos informáticos.
Claro.
Pero sí, conozco algunos.
Desde Nigeria viene un pedido de dinero o un familiar que se quedó sin plata.
Bendiciones.
Por el pasaporte.
Alguien manda bendiciones desde el extranjero en un SMS. Hay que parar un poco. Sí, hay que estar alerta. Hay que estar alerta. Código SWIFT falso sí me han mandado. Para diciendo, te transferí.
De blanco, transferencia
de transferí,
blanco.
Te transferí lo que habíamos acordado.
Eso nunca me pasó.
Un número que no existe, sí.
No.
Bueno, hay últimos gritos de la moda en delitos informáticos. En general, el denominador común es que son impostores que quieren tus datos, quieren tu plata, quieren tus contraseñas, quieren todo lo que se parece a la vida hoy, ¿no? Y es una amenaza que está muy cerca. Hay una hay una pena para la estafa según el Código Penal, y así, y esto es lo que dice el Código Penal: el que con estratagemas o engaños artificiosos indujere en error a una persona para procurarse a sí mismo o a un tercero un provecho injusto en daño de otro. Y la pena es de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría.
Bien, para determinado tipo de estafas hay una posibilidad de la pena.
Sí. Me gustaría que ahora escuchemos una canción de una estafadora estafada.
Jessica Simpson, where has your love gone? It's not in your music, no. You need a vacation to wake up the cavemen and take them to Mexico. Jessica, Jessica Simpson, you've got it all wrong. Your fraudulent smile, the way that you faked it the day that you died. My body's in shambles, encrusted with brambles that sharpen the air I breathe. What's on the menu, Jessica, can you take down my order, please? Jessica, Jessica Simpson, you've got it all wrong. Your fraudulent smile, the way that you faked it the day that you died. Tomorrow gets closer, a purple bulldozer is calling you on the phone. Your love life precedes you, your son-in-law feeds you injections of cortisone.
Bueno, estábamos escuchando a Adam Green con Jessica Simpson. Adam Green empezó con los Moldy Peaches y después se convirtió en solista y dedica esta canción a Jessica Simpson, que yo no sé si se acuerdan ustedes, era una estrella pop de los 90, actriz, cantante. Fue estafada, fueron bastante famosas las estafas de las que fue objeto, pero en realidad me parece que Adam Green se está burlando un poco de ella y la está llamando estafadora de alguna manera cuando dice: tu sonrisa fraudulenta, la forma en que lo fingiste el día de tu muerte. Jessica Simpson, ¿dónde ha ido tu amor? No está en tu música, entonces ¿a dónde se ha ido? No está en tu música. Me da un poco...
Sí, no sé, me gustaría estar en los zapatos de Jessica Simpson al escuchar esta canción.
Hablando de estafas, hay un estafador muy célebre, como medio el cantado cuando uno piensa en grandes estafadores, que es el Víctor Lustig, que vivió entre 1890 y 1947. Tiene en su prontuario el gusto, seguro para él, de haber burlado a Al Capone, el mayor gángster de la historia. Le robó $5,000. Tenía 25 alias conocidos, hablaba 5 idiomas, lo buscaban cerca de 45 cuerpos policiales del mundo en la década del 30. Y es un hombre que vendió dos veces, quiso vender, la primera la vendió a la Torre Eiffel, ¿no? Convertida en chatarra. Y para eso, él siguió sus propios 10 mandamientos. Él escribió un decálogo para todo aquel que quiera aspirar a una estafa, y él la siguió. Entonces voy primero al decálogo.
Me encantan los decálogos, aparte. Sí.
Bueno, el primer punto es: escucha con paciencia. Y por eso, y no por hablar de prisa, triunfan los golpes de un estafador.
Perfecto.
2. Nunca parezcas aburrido. 3. Espera a que la otra persona manifieste cualquier opinión política y luego muéstrate de acuerdo con ella. 4. deja que la otra persona revele sus creencias religiosas, luego afirma tener las mismas. 5. Insinúa una conversación sexual, pero no la sigas a menos que la otra persona muestre un gran interés. 6. Nunca hables de enfermedades a menos que el otro muestre alguna preocupación en general. 7. Nunca curiosees en las circunstancias personales del otro. Al final te contarán todo. 8. Nunca alardees. Solo deja que tu importancia resulte silenciosamente obvia. 9. Nunca vayas desaliñado. Voy a volver al 9. 10. Nunca te emborraches.
Perfecto.
Entonces él, siguiendo su propio decálogo, engañó, timó a André Poisson, un hombre, un chatarrero, un empresario muy inseguro, que parece que tenía un prontuario también un poco turbio, que mordió el anzuelo después de haber asistido a varias galas, de haber visto a Lustig muy bien vestido, trajeado, con buenos autos, de haber participado en cenas con otros postores. Él había invitado a los 5 hombres de negocios que consideraba que podían llegar a morder este anzuelo de comprar por chatarra la Torre Eiffel. Y finalmente, bueno, fue Poisson el que se presentó a la subasta. Pensaba que los otros postores eran... De los 5 fue él el elegido a ir a la subasta, pero los otros que estaban ahí picando eran cómplices de Lustig para comprar 7.300 toneladas de hierro. No se sabe bien cuánto pagó porque parece que el hombre quedó tan avergonzado que no se animó a denunciar a Lustig, lo que le permitió intentar vender la Torre Eiffel por segunda vez. Bueno, el punto 9, que decía nunca vayas desalineado, me parece muy muy prístino para pensar en los estafadores, porque la verdad es que la ropa, el no solo ser bueno sino también parecerlo, como cierto afán vanidoso por la pilcha y todo eso, es bastante estafador, ¿no? Como digo, no solo, o sea, hay mucha gente próvida y buena que no, pero digamos que para estafar, parece como si se necesitara muchas veces eso, un buen traje, ¿no?
Sí, es como una especie de manual de seducción, porque el estafador, claro, tiene que ser un seductor también.
Claro, claro, totalmente. Y eso me lleva también a un cuento que tiene mucho que ver con la estafa, que es El Rey Desnudo, también conocido como El Traje Nuevo del Emperador. Es un cuento que escribió Hans Christian Andersen, lo publicó en 1837. Es muy muy conocido, yo puedo contar muy muy brevemente, pero básicamente se trata de un emperador que justamente era muy amante de las ropas nuevas y de la elegancia, y que de pronto recibe en su reino a dos truhanes, dos estafadores que le dicen que son expertos tejedores, que son capaces de tejer no solo las telas más maravillosas con los diseños y colores más fabulosos, sino que además es eso que ellos tejen es capaz de detectar a los tontos, porque los tontos no pueden ver esas ropas, son invisibles para idiotas. Entonces el rey les da oro, les da sedas, les da unos telares y se prenden 16 lámparas, y bajo esas 16 lámparas los truhanes hacen de cuenta de que están tejiendo ropas que son invisibles, y dos veces el rey manda funcionarios suyos para que le digan cómo marcha el trabajo, y los dos funcionarios se avergüenzan de no ver nada, y entonces no dicen que no ven nada y dicen que todo va bárbaro.
Por miedo a ser tontos.
Porque no quieren ser tontos ni despedidos. Y entonces el rey finalmente también dice, yo no, cuando le muestran estas telas, que las cargan haciendo con el ademán de quien carga algo que tiene peso, él dice, yo no estoy no estoy preparado para reinar, pero no puedo decirlo. Entonces es desesperante, ¿no? Y entonces él tiene que desnudarse y ponerse eso que él cree que no está viendo porque no es suficientemente inteligente. Y toda la farsa prosigue hasta que un niño que ve el desfile dice, está desnudo, no lleva nada, el rey está desnudo. Y así se revela la farsa.
Un niño que pega el grito, ¿no? Que despierta al pueblo.
Que no tiene miedo de parecer tonto.
Son estafadores los que le venden la ropa al rey, pero el rey también es un estafador, los funcionarios también lo son, y el cuento es bastante misántropo, pero los niños están salvados.
Canción final de esta columna sobre la estafa, Inés, ¿por dónde vamos?
Sí, vamos a escuchar una canción que habla de un estafador, ya verán por qué. La canción se llama Lo busqué, de la mexicana de San Luis Potosí, Ana Bárbara.
Esto es de casa, señores, ¿no? Con amor y del amor. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió, y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más, dijo vendría con el alba y no volvió, desapareció. Mi huella dejó,
y lo busqué
hasta debajo de la cama,
y encontré
pedazos de mi alma
desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna cura, pa' que no muriera de amor. De pena murió, y lo busqué
hasta debajo de la cama,
y encontré
pedazos de mi alma
desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que de pena murió.
Ay, me dan ganas de llorar con esto. Llore.
¿Y yo?
Ahí entrale tú, hermana. Venga.
Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós, es más, dijo vendría con el alba y no volvió, desapareció. Mi huella dejó,
y lo busqué
hasta debajo de la cama, pedazos de mi alma
desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor.
De pena murió,
está debajo de la cama,
y encontré doctor,
una curación pa' que no muriera de amor.
De pena murió,
busqué
hasta debajo de la cama,
y encontré
pedazos de mi alma.
Sangrándote.
no toquen nada.